Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que han muerto en España otras 356 personas por coronavirus y la tasa de incidencia ha vuelto a repuntar hasta los 134 casos. Llevamos más de una semana de crecimiento. El cambio de tendencia es ya evidente. Desde el jueves pasado sumamos 1.510 muertos más. Estamos a las puertas de Semana Santa, por eso la ministra Darias habla abiertamente de datos preocupantes. Y es que no hace falta recordar lo que sucedió después de Navidad y, qué te digo, después del verano. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Por eso la ministra de Sanidad ha vuelto a pedir hoy prudencia y que limitemos al máximo los contactos sociales de cara a la Semana Santa. Y es que la curva de contagios lleva ya una semana de subidas constantes y la incidencia notificada hoy, los 134 casos por 100.000 habitantes, no se registraban desde hace medio mes. Además, la mayoría de comunidades autónomas, un total de 15, han sufrido un aumento de esa incidencia acumulada. Datos que demuestran que estamos en un momento muy complicado, como explicaba Carolina Darias.
Estamos en un momento crítico, porque hay varios territorios, señorías, que están empezando a repuntar.
Lo que sí mejora es la presión hospitalaria, aunque sigue siendo elevada. La saturación de pacientes con coronavirus en cuidados intensivos ha bajado al 18%, pero es preocupante la situación en comunidades como Ceuta, La Rioja, Madrid o Cataluña, que superan el 30%. Además, desde el pasado fin de semana ha cambiado la tendencia y han vuelto a registrarse más ingresos que altas hospitalarias de enfermos COVID.
La buena noticia es el ritmo de vacunación. Aunque seguimos lejos de la velocidad deseada, se nota que se ha vuelto a inyectar la de AstraZeneca y ayer se inocularon casi 220.000 dosis. Precisamente los problemas con ese laboratorio han tensionado las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Más aún. Esta noche los líderes de los 27 lo han analizado en una nueva cumbre telemática que acaba de terminar. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El balance hasta ahora no puede ser bueno porque solamente el 4% de la población europea ha recibido las dos dosis de la vacuna frente al coronavirus. Además, hoy hemos conocido también que la Unión Europea ha exportado 77 millones de vacunas a terceros países, 21 de estos millones al Reino Unido, mientras que el Reino Unido no ha enviado ni una sola dosis a territorio comunitario. Ante esta situación, se ha aprobado ese mecanismo para prohibir la exportación de vacunas fuera de Europa si los países que las reciben no hacen lo mismo y no envían viales a los países europeos. De todas formas, Ángel, los líderes europeos esperan que hoy sea un punto de inflexión y que efectivamente en el segundo trimestre de este año lleguen 360 millones de vacunas para inmunizar así al 70% de la población europea.
Por cierto, Conce, lo contábamos ayer, Joe Biden se ha sumado hace un rato a este Consejo Europeo. ¿Qué ha dicho?
Sí, ha sido una de las imágenes del día. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desde su despacho en la Casa Blanca, participando por videoconferencia con todos los líderes europeos. Ha sido un encuentro breve que ha servido para enterrar definitivamente el hacha de guerra y empezar a construir de nuevo esa alianza tan necesaria entre ambas potencias. Una imagen que refuerza la unidad de Europa y Estados Unidos, en la que han recordado, han dicho, que los sistemas democráticos son los más adecuados para proteger a los ciudadanos y generar así prosperidad de cara al futuro.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Chao. De vuelta a casa, es noticia de esta noche que Junts per Cat anuncia que mañana se abstendrá en la investidura de Pere Aragonès. El republicano solo recibe el apoyo de la CUP y tendrá que esperar para ser presidente al menos hasta la semana que viene, hasta que Puigdemont ponga el huevo. Entre tanto, en Madrid seguimos a vueltas con la incorporación de Toni Cantó como independiente en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Él lo da por hecho, el PP Nacional también, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se sepa es del PP, no lo confirma. Juan Andrés Rubert.
Buenas noches. La Dirección Nacional del PP anunció el desembarco de Toni Cantó como independiente en la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4M. Sin embargo, la sede de la Comunidad de Madrid no ha confirmado este fichaje anunciado con clarines y timbales por Génova. Y la presidenta madrileña, al ser preguntada sobre esta cuestión, no lo daba por cerrado.
Estamos haciendo, negociándolo y hablándolo. Y yo soy amiga de ser muy discreta. y también de, desde luego, respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo acompañándome en el grupo parlamentario.
Cantó se reunía con el equipo de Ayuso para barajar la posibilidad de unirse al proyecto y a eso se remiten en Sol, a una negociación todavía abierta. Una reunión, por cierto, en la que no estuvo la propia Ayuso, según ha podido saber COPE. Hay quienes atribuyen el fichaje al secretario general popular, Teodoro García Egea. La dirección nacional enmarca el fichaje en la decisión del PP de abrir sus puertas a los descontentos en Ciudadanos tras el terremoto político murciano.
En Murcia, precisamente, seguimos porque en su ayuntamiento sí ha triunfado la moción de censura contra el PP que presentaron PSOE y Ciudadanos. El nuevo alcalde, por un solo voto, es José Antonio Serrano.
No todos somos iguales. No todos vendemos nuestra alma al diablo. No todos queremos permanecer en un sillón. No todos tenemos precio, señor Ballesta, como así ha ocurrido en la Asamblea hace unos días. Me produce un desconsuelo enorme observar que estamos en campañas de marketing o de derribo personal.
Y eso lo dice el que ha presentado una moción de censura, ¿eh? En fin, un asunto más. El Congreso ha dado luz verde definitiva hoy al decreto de ayudas directas para pymes y autónomos afectados por la crisis. El PSOE solo ha tenido el apoyo de Podemos y de Esquerra Republicana. La oposición critica que esas ayudas llegan tarde y que son insuficientes, algo que también denuncia la patronal. Marta Ruiz.
Al menos 2 millones de pymes no van a poder acceder a los 7.000 millones de euros en ayudas directas que incluye el plan de 11.000 millones aprobado por el Gobierno y refrendado hoy en el Congreso. Es la cifra que dan desde la patronal Cepyme. Son empresas que quedan fuera del listado con un centenar de actividades afectadas por la pandemia que recoge el decreto del Gobierno. Por comunidades, en Madrid se quedarían sin ayudas el 59% de las empresas. Sería la más afectada, seguida de Cataluña y Navarra. Algunos ejemplos son las peluquerías, los centros de estética o las tiendas de souvenirs. Desde la patronal también se quejan de que se excluya de las ayudas a quien declarara pérdidas en 2019, ya que muchas empresas, dicen, en procesos de expansión pueden registrar pérdidas aún siendo viables. Otro de los requisitos para acceder a las ayudas directas, que serán canalizadas por las comunidades autónomas antes del verano, es haber tenido pérdidas de al menos un 30% en 2020 con respecto al año anterior.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
Muy buenas noches.
Empezamos por... A ver cómo lo digo, no sé si es la noticia del día, estaba cantado, pero con la que se montó hace 2 o 3 semanas, que el resultado final haya sido el Ayuntamiento de Murcia, chico, a mí me da que matar moscas a cañonazos, con todo el respeto para el Ayuntamiento de Murcia, faltaría más. Mirad, escuchar, esto pasó ayer.
No todos vendemos nuestra alma al diablo, no todos queremos permanecer en un sillón, no todos tenemos... precios, señor Ballesta.
Un plan urdido desde la Moncloa para repartir cargos y sillones por personas lejanas a quien en ningún momento le ha importado ni Murcia ni los murcianos.
Y ahora, escuchad, porque es consecuencia directa de aquello, eso sí, unos cuantos días después, a Isabel Díaz Ayuso. Yo no sé si el PP es consciente de la oportunidad que tiene y del espectáculo que está dando.
Estamos haciendo, negociándolo y hablándolo. Y yo soy amiga de ser muy discreta y también de, desde luego, respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo acompañándome en el grupo parlamentario.
Toni Cantó da por hecho que va en la lista de Díaz Ayuso, el PP Génova también, y la presidenta dice, cuidadito que todavía no, que están negociando. En fin, no sé, ¿por dónde empezáis? Esto es todo un disparate, ¿no, Maite?
Sí, esto último de Toni Cantó, la verdad es que tiene muy poco sentido, ¿no? En los tiempos que corren. Siempre ha sido un clásico en todos los partidos, aquí en el PP de Madrid, también eso de que la lista te la hicieran o gran parte de la lista te la hicieran en Génova, ¿no? Ya pasó en distintos gobiernos, le pasó a Esperanza Aguirre, le pasó a Alberto Ruiz Gallardón. Pero, hombre, yo creo que ahora no es tiempo de estar en estos dimes y diretes, ¿no? Y jugar un poco a quién es el que vende la piel del oso cuando la caza, quién coloca a quién en la lista. Yo entiendo a Isabel Díaz Ayuso que naturalmente quiera hacer valer a su equipo, a la gente que le ha acompañado, y que pueda tener un buen lugar, ¿no?, en la candidatura electoral, ¿no? Pero yo creo que deberíamos pasar página, ¿no? Esto se le da muy bien, por ejemplo, a Podemos, ¿no?, jugar a esto de Juego de Tronos, ¿no?, a marearnos un poco con los espacios de poder, pero creo que ahora hay que estar en otras cosas, y además
sí, pero
yo creo
si son que, ellos los que están metiendo en el lío, Maite.
Por eso digo, claro, por eso digo que ni Génova ni Isabel Díaz Ayuso lo están haciendo bien. A ella la entiendo porque quiere, pues de alguna manera, apoyar a su gente, y Génova, por otro lado, pues le gusta los golpes de efecto, ¿no?, y Toni Cantó lo era, pero claro, todo eso hay que tenerlo bien amarrado, y cuando uno lo decide por todas ya, ¿no? No tiene por qué estar diciendo uno que sí, el otro que no, y yo creo que el espectáculo de hoy ha sido bastante negativo, y espero que se enmiende, ¿no? Porque la gente lo que quiere es propuestas y menos nombres y menos enfrentarse por dónde te colocas tú, dónde colocas al fichaje que has hecho. Y luego con lo de Murcia, Ángel, pues es al final el premio de consolación, ¿no? Es todo lo que ha podido conseguir Ciudadanos. A mí me parece pues bastante pírrica, ¿no?, la victoria, si es que se puede considerar victoria, porque efectivamente al final ha quedado todo en un señor de Murcia, ¿no?, que diría Miguel Miura. Es todo lo que puede plantear la señora Arrimadas como objetivo, ¿no?, de todo lo que pactó con el señor Sánchez y con Moncloa, ¿no? Me parece absolutamente pírrico, me parece que Ciudadanos se equivocó del todo, porque ha perdido grandes gobiernos como era el de Murcia y el de la Comunidad de Madrid, solamente por dar un giro en el Ayuntamiento de Murcia, muy respetable, como tú decías, pero me parece que no lo importante y lo que buscaba la fusión entre Ciudadanos y el Partido Socialista.
Antoine.
Bueno, por empezar por esto último de Murcia, es que fíjate, por el Ayuntamiento de Murcia yo creo que casi nada se habría movido con
menudo
todo
negocio,
el respeto,
claro,
a los murcianos. Claro. Pero fíjate, ni siquiera era el objetivo, aunque era más importante, la presidencia de la Comunidad de Murcia. El objetivo real de Ciudadanos era situarse en el mapa, coger ellos poder y poder dar ese mensaje de soy capaz de entenderme con el PSOE y con el PP al mismo tiempo, porque yo estoy en el centro y tengo la verdad. Y todo le ha salido mal. De lo que iba a ser una operación para coger aire y fuerza, se ha convertido al final en un resultado que casi puede ser definitivo y casi puede llevar a Ciudadanos a la desaparición pronta. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Madrid, pero lo tienen muy difícil. Casi todas las encuestas no les dan ese 5% que necesitan, y la operación de Ciudadanos, que insisto, ya no era la presidencia de la Comunidad de Murcia, que también, sino algo más, les ha salido absolutamente mal. La repercusión, el terremoto que empezó en Murcia, ha terminado en Madrid. Lo de hoy pues es curioso, simplemente se puede explicar por qué pasan algunas cosas. Y bueno, Isabel Díaz Ayuso pues dedica buena parte de su jornada a cuidar, a regar su liderazgo. Lo ha hecho frente al gobierno de Pedro Sánchez continuamente, unas veces con más razón, con menos razón, con más acierto, con menos acierto, pero en cualquier caso siempre se ha enfrentado y siempre ya tiene algo que decir, no sé si la última palabra, pero siempre algo tiene que decir, y en esta ocasión pues se ha enfrentado a la dirección de su partido. Hay que entender que desde hace meses, no de ahora, desde hace meses la dirección del Partido Popular reconocía su interés en absorber a Ciudadanos, en atraer a militantes y en intentar difuminar la marca de Ciudadanos y coger a toda la gente que interesante que pudiese estar en ese partido, en las siglas del Partido Popular. Ahora han visto una oportunidad con esta jugada de Ciudadanos que no esperaban, y están muy interesados en que, por ejemplo, Toni Cantó vaya en las listas de Madrid. A partir de ahí, bueno, pues el PP de Madrid ni lo ve bien ni lo ve mal. Lo que sí que quiere dejar claro es que es Isabel Díaz Ayuso y su liderazgo la que decide. Y en eso podemos encontrar todo lo que está pasando hoy, de que ayer a las 9:30 de la noche pues no estaba confirmado. El propio Toni Cantó lanzó un Twitter en el que no quedaba claro, que decía que había hablado con los del PP, pero no decía que iba a ir en las listas. Confirmó el Partido Popular Génova, digamos, la dirección central, que sí que iba a estar en las listas y que era un nuevo fichaje, digamos, mientras que el Partido Popular de Madrid ha ido mucho más lento. También puede ser con el problema que hay, que al final no se sabe si va a poder ir o no en las listas, pero lo que sí que está claro es que Isabel Díaz Ayuso, por su liderazgo, hace cualquier cosa, incluida enfrentarse a la dirección de su partido.
Bueno, no solo por su liderazgo, yo insisto que además tiene que corresponder a la gente que la ha acompañado. Eso siempre es una tensión que se produce en los partidos,
no, y que no lo han tenido nada fácil estos
exacto,
años.
Exacto. Entonces, yo eso sí, en esa parte sí lo entiendo. Lo que pasa es que todo eso debería despacharse más en privado, ¿no? Y llegar a la opinión pública cuando se han tomado determinadas decisiones. Como bien decía Antonio, al final esto pues ha sido, Génova lo confirma, ella da un paso atrás, porque entiendo que habrá un malestar dentro de su equipo, de sus consejeros, de sus diputados regionales, que lógicamente querrán una recompensa para todo este camino que han tenido que recorrer, ¿no? Pero vamos, estas tensiones, yo insisto, se han dado siempre. A mí, ¿qué me parece? Pues que no creo que sea el momento. Creo que estamos viviendo una situación lo suficientemente grave en todos los sentidos como para no gastar demasiadas energías públicas y que los ciudadanos lo que reciban, pues es, estos son los codazos típicos, quítate que yo te pongo aquí a uno que tú quieres poner a este otro. Y a mí me parece eso negativo, pero bien, dicho lo cual, ha ocurrido siempre, ¿eh, Antonio? Claro, en Maite, todos los partidos.
Pero fíjate que Toni Cantó, pues, o sea, y Díaz Ayuso, no sé, las encuestas le dan más de 50 diputados, es decir, porque Toni Cantó vaya al 10 en la lista, no pasa, no debería de ser un problema. Y el que se reúne ayer con Toni Cantó por la tarde, en principio es Miguel Ángel Rodríguez.
No, y Pablo Casado, ¿eh?
Pablo Casado habló. Claro, habla por teléfono y también habla por teléfono con Isabel Díaz Ayuso, pero el que se reúne, quiero decir que aunque el interés es de Génova, el que dice no nos parece mala idea, pero nosotros lo llevamos, es Madrid.
Sí, pero el mero hecho de estar ahora jugando, que si sí, que si eso es.
Claro, no, verdad, por favor.
Y Antonio, es importante, es ridículo, el número, porque aunque vaya en un número de salida, no es lo mismo ir el 10 que el 48. En los partidos políticos, esas lógicas existen, donde se premia a determinadas personas, se les pone por delante. En este caso no hay problema, como tú bien dices, ¿no? Porque las encuestas dan muy bien, pero lo normal es que se privilegie siempre a la gente que ha formado parte de ese equipo.
Toni Cantó llega ahora al Partido Popular, ahora las listas, pensando en la ciudadanía, y a Toni Cantó en principio le debe dar igual. No, es que vamos, entiendo que por su cabeza no estará el ser el número 2 o el número 4. O sea, con ser el 10 ya le va bien, digo yo, ¿no? Porque viene a servir a la ciudadanía.
Fíjate, yo creo que el problema no es el puesto. Yo creo que el problema es quién decide que viene conmigo Toni Cantó. Si lo decide La Puerta al Sol, o si lo decide Génova. Y eso a los de La Puerta del Sol les ha sentado muy mal. Y están pues sentando el número.
Ángel, hilar un poquito más fino. El problema es que ¿quién piensa la gente que ha decidido que Toni Cantó vaya en esas listas? Ese es el problema. Es decir, que quede claro que quien decide es Isabel Díaz Ayuso. No que Pablo Casado le ha colocado a Toni Cantó en las listas de PP. Y como bien decías tú, a mí me parece en estos momentos para el PP una pérdida de tiempo y un error meterse en este lío absurdo que a nadie le interesa y que lo único que hace es ruido.
Sí, totalmente. Capítulo pandemia. Y después de la publi volvemos con el politiqueo, que tengo algún corte muy divertido. 356 muertos. Estamos ya en 130 y tantos por cada 100.000 habitantes. La cosa se complica, bien es cierto que no a una velocidad excesiva, pero en fin. La ministra Carolina Darias, por quedarnos con algo de buen sabor de boca, ha presentado resultados de un estudio sobre la eficacia de las vacunas. Y mira lo que ha dicho.
El estudio muestra que a partir de los 7 días siguientes a la segunda dosis, la efectividad aumenta hasta el 82-88% frente a la infección, 77% frente a la hospitalización y 87% frente al fallecimiento. Lo que nos da esperanza y coloca la vacuna como el instrumento más eficaz para poner fin a la pandemia.
La verdad es que el dato es absolutamente indiscutible. Yo creo que no es noticia que las vacunas funcionan, pero yo creo que está bien dar buenas noticias, ¿no, Antonio?
Pues yo creo que sí. Además, todos tenemos que ser conscientes que la solución claramente es son las vacunas, y hemos tenido suerte de que en el siglo XXI la sociedad sea capaz de fabricar, de hacer unas vacunas en tan poquísimo tiempo. Son la solución al enorme problema económico que tenemos, y en Europa lo que hay que resolver y de manera inmediata es la tomadura de pelo de la que está siendo víctima la Comisión Europea, el Ejecutivo Europeo, como le queramos llamar, porque Europa es una de las potencias mundiales y está haciendo el ridículo con el tema de las vacunas. Es decir, no es un problema de comunidades autónomas o del gobierno de España. La compra centralizada ha sido en Europa y se suponía que iban a entregar muchas más de las que están entregando. Se supone que en este nuevo trimestre por fin van a llegar. Y si no llegan, porque en este anterior no han llegado, y es fundamental para recuperar la economía. La solución a lo que estamos viviendo son las vacunas. Y es un poco injusto decirlo, pero soy prudente, pero es que es la verdad. Es que tenemos la suerte de vivir en Europa, somos el primer mundo y deberíamos de tener un acceso rápido a las vacunas, como está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy Biden ha anunciado millones de vacunas. Y aquí estamos peleándonos con una compañía multinacional para que nos dé un tercio de lo que nos dijo que nos iba a dar.
Pues si ese 4%, ¿no?, de europeos que se han vacunado, yo creo que es un pobre balance, ¿no?, de la Unión Europea. Es verdad que fue, yo creo que una buena idea, ¿no?, y todo el mundo llegó a esa conclusión que se centralizaran las compras, pero luego la Unión Europea no ha hecho el seguimiento suficiente, no se ha preocupado de la producción, y yo creo que en eso pues nos ha tomado ventaja desde luego el Reino Unido y Estados Unidos también, Israel y otros países que no tienen nada que ver con la centralización de la compra que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Eso está en el debe. Yo en el haber sí me quedo con lo que decía Ángel, ¿no? Yo creo que el saber que las vacunas pues empiezan a hacer efecto, ¿no?, y que un 87% de la población más vulnerable pueda quedar inmunizada y bajen esos fallecimientos, hombre, pues yo creo que es una estupenda noticia que lo único que puede hacer es pues animarnos o animar a las autoridades a seguir adelante. Yo creo que hay una parte técnica que ha funcionado y es el que hemos tenido una vacuna en un año que era absolutamente impensable cuando se hablaba, recordad al principio, se hablaba de 3 o 4 años para tener una vacuna que fuera eficiente, ¿no? Lo hemos conseguido, o lo ha conseguido la comunidad científica en un año, y luego es verdad que ha fallado, pues desde luego, la gestión, ¿no?, por parte de la Unión Europea y también de los países. Yo siempre echo de menos que los presidentes y los primeros ministros europeos hayan dado un paso al frente para exigir a la Unión Europea que todo eso hubiera funcionado. No lo han hecho. Hoy ha habido un Consejo Europeo por videoconferencia y lo único que hacen es lamentarse de AstraZeneca, de lo que hacen los británicos, pero la verdad es que creo que en eso hemos o han sido un poco bisoños, ¿no? Pero bueno, por quedarte con el vaso medio lleno, creo que es importante los datos que han dado y hoy además el profesor en Juanes también muy interesante, ¿no?, que contara que el proyecto español del CSIC va a mejorar incluso estas vacunas que se están administrando actualmente, ¿no?, y que seguramente pues serán más a largo plazo que esta, ¿no?, que puede servir para un año y medio. Eso yo creo que es muy importante. A mí me ha dado mucha esperanza, la verdad.
Mira, Luis Enjuanes, profesor, hoy con Herrera aquí en COPE.
Hay gente que aprecia los grupos de investigación españoles, obviamente, y se plantean, bueno, pero si ya hay varias vacunas, van a llegar tarde. Yo creo que hay que cambiar esa idea, porque el virus este creemos que ha venido para quedarse, entonces todos los años la población se tendrá que vacunar con toda probabilidad, y las vacunas que hay ahora son maravillosas porque protegen, pero no son perfectas y hay que mejorarlas.
Qué bueno. Es que la que van a hacer ellos, la que están haciendo ellos, se inocula por la nariz, o sea, a modo de absorción, un inhalador, para entendernos. Sí. No solo te protege, sino que tú no contagias.
Claro,
y eso es clave. Vamos, y es una sola dosis, entiéndeme, tampoco no es una dosis como tal, es únicamente una inoculación. Me parece va a ser un invento absolutamente fantástico. Llegará, ojalá más pronto que tarde, pero llegará. Pero lo que os quería plantear, más allá de la vacuna en sí, es qué calidad de gente, con qué tono, con qué educación, con qué nivel científico, para que lo entendamos nosotros, por lo menos yo, y luego tener que estar todo el día con el politiqueo. Qué injustos somos, ¿no parece?
Y con qué prudencia hablan,
¿verdad? Y cogiéndose la cara y el tío sabiendo exactamente para no meter la pata, midiendo científicamente hasta sus expresiones. No sé, chapó, no sé.
No, y luego cuando desde la política se dice, no, hay que hacer I más D más I, no sé cuántos millones,
pues
y tal, pero al final no llegan y uno está con un equipo de 10 personas, que de las cuales 2 son becarios, a 4 se le termina el contrato el mes que viene, y hay una falta de inversión y de interés, claro, porque ahora sí que es cierto que tenemos todos los ojos en la ciencia porque nos están salvando, pero ¿quién se acordaba de la ciencia hace 2 años? Muy poca gente, y cuando había que recortar presupuestos los más perjudicados eran los científicos. Y en España se ha retrasado más la vacuna, porque en España estaba más especializada, curiosamente, en vacunas de animales. Pero aún así han sido capaces, con el trabajo de estos científicos de primer orden mundial, pues de sacarlo adelante. Luego, según ellos mismos cuentan, tiene su parte de aventura, porque bueno, faltaban el tipo de ratón que hacía falta, no había macacos para hacer pruebas, es decir, que hay una cantidad, en un momento en el que todo el mundo estaba tirando de sus propias vacunas, muchísimos países, ha sido muy difícil, y todavía lo está siendo, el poderla sacar adelante. Pero vamos, es encomiable, y a mí sobre todo me llama la atención la prudencia y luego la sabiduría. Bueno, es que son sabios, evidentemente.
Y la humildad, Antonio, claro, y la humildad, ¿no? Con la que explican, hablan de esos avances, sí.
Claro, y cuando explican por qué es necesario seguir investigando, porque tú no te puedes quedar fuera de una investigación mundial, aunque esa vacuna no se llegase a utilizar nunca, tienes que conocer cómo se ha hecho, tienes que avanzar en ese tipo de ciencia, y además tienes que prepararte para lo que pueda venir para el futuro, porque si no, dentro de 3 años hay otro coronavirus y volvemos a estar fuera de juego.
Oye, gracias a eso, precisamente, las vacunas a nivel mundial, ¿no?, las que han podido producirse, pues se han hecho mucho antes de lo que se pensaba, ¿no?, porque había una investigación previa antes, no ha tenido que empezarse de cero, ¿no? Por eso es tan importante que no solo ahora, sino cuando empiece, que yo espero que en algún momento llegue, cuando todo esto empiece a tranquilizarse, haya un momento valle, pues esa inversión se sostenga, incluso crezca y sea una prioridad de los gobiernos. Pero mucho me temo que ahora centramos la atención en todo esto y luego se olvidará. Y luego, efectivamente, los propios científicos compensan la falta de recursos y de interés por parte de las instituciones con su trabajo, con su empeño, con su dedicación y, además, lo que os decía, ¿no? Yo creo que esa humildad con la que hablan, ¿no?, con esa sabiduría y con esa humildad sin exigir nada, ¿no?, pues es admirable y es encomiable, y ojalá fuéramos todos así, ¿no? Me incluyo yo también.
En fin, pues tomemos nota de tanta gente tan buena que tenemos por ahí, y dadme un par de minutitos que volvemos con la política y el patrio.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo, cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Cuántas veces le decías: hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito, y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por huir de lo tradicional y de lo partidario, me quiero centrar en algo que ha pasado hoy en el Congreso. Sesión en la comisión de la Operación Kitchen. Comparece, entre comillas, como invitado, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Le preguntan los miembros de la comisión, y ha habido un par de rifirrafes que quiero destacar. El primero, con el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, nunca defrauda, que ha protagonizado este enfrentamiento. Rufián le ha preguntado, ojo, Operación Kitchen, le ha preguntado por el 1 de octubre.
Durante el referéndum del 1 de octubre, ¿en qué momento deciden que es buena idea palear a la gente en un colegio electoral?
No he venido aquí a hablar de eso, pero no puedo permitir que se utilicen los términos de apalear para calificar...
Se le masajeó. Una...
No me interrumpa, por favor.
Pero
por
se
favor,
le masajeó presidenta. A la gente
por
en
favor,
octubre.
Presidenta. Por favor, presidente. ¿Puedo contestar?
Es que ni eso va a decir la verdad.
No puedo pasar por alto que se acuse a dignísimos profesionales que llevaron a cabo una labor dificilísima con absoluta eficacia y profesionalidad, a que se les acuse de apalear a nadie porque eso no fue así.
Mil heridos.
Perdón, no me interrumpa.
Vergüenza debería darles.
Si hablamos de vergüenza.
Sí, dígame.
Si hablamos de vergüenza.
Sí, no, no. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cuál es?
No.
¿Cuál es?
Vergüenza algunas cosas que estamos viendo durante esta tarde.
Última pregunta. ¿Cómo lleva no haber descubierto en una sola urna el 1 de octubre? Muchas gracias.
El segundo rifirrafe, Pérez de los Cobos, con el diputado de Podemos, Rafa Mayoral.
¿Usted tiene algo, cree que tiene algo que aportar a esta comisión o no tiene sentido que le hayamos llamado a comparecer?
Pero no me pida a mí que haga yo su trabajo.
¿Eh?
No me interrumpa, por favor, que ya me he interrumpido demasiadas veces. Es usted el que tiene que formular las preguntas.
Yo le estoy haciendo una pregunta muy concreta.
Pues usted a cada pregunta que me formule yo le contesta.
No me ha contestado la pregunta que le acabo de hacer. Porque es evidente que desde el principio su actitud es una actitud obstruccionista que no tiene ninguna intención de cooperar con esta comisión y es evidente al mismo tiempo que
Por favor. Bueno, esa es la manera que tiene de preguntar el pollo este, el tal Mayoral. Vamos a ver, ahora os doy la palabra a Maite y Antonio, pero dejadme un pequeño paréntesis. El problema para Pérez de los Cobos es que un guardia civil es guardia civil siempre. Vaya de uniforme verde oscuro o vaya con un traje azul marino. Y si eres coronel, más todavía. Que este hombre, con ese currículum, con ese valor, con ese apellido, tenga que tragar con la ignominia y la vergüenza de un macarra de barrio al que le pagamos una pasta vestido de diputado como es Rufián, y de un chulo de Podemos, chavista, que es el tal Mayoral, eso no está pagado. Toda la honra para Pérez de los Cobos, todo el respeto, y en fin, cuando hablaba de vergüenza, ha tenido que morderse la lengua seguro. ¿Qué pensáis, Maite?
Bueno, Ángel, pues lo has dicho tú. Yo creo que hoy quien ha defendido el Estado de Derecho ha sido el coronel Pérez de los Cobos, el que ha defendido a la democracia española, la dignidad de la democracia española, además en un asunto que nada tenía que ver con su comparecencia. Creo que, para nuestra desgracia, del lado de los diputados, que son nuestros representantes en la soberanía nacional, estaba hoy la ignominia y además el insulto a la democracia que los protege. Porque efectivamente todos esos comentarios que hacen los pueden hacer dentro de la sede parlamentaria porque están protegidos. Porque evidentemente de un diputado lo que uno menos puede esperar es que se meta de esa manera, que insulte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nada tenía que ver, porque lo que se estaba tratando era la operación Kitchen, para eso se llamó al coronel Pérez de los Cobos, y sin embargo han aprovechado estos dos sujetos, por llamarlos de alguna manera, para insultar a nuestras instituciones. Porque la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos defienden y son parte de las instituciones democráticas de España. Por tanto, hoy, de los que han hablado, de los tres interlocutores que nos has puesto, Ángel, el único que ha defendido la democracia y el Estado de Derecho ha sido el coronel Pérez de los Cobos.
Bueno, yo creo que no estaban los dos en la misma situación. Creo que, como apuntabais, mientras que los diputados podían decir lo que quisieran,
él no. Pérez de los Cobos, es que él no puede decir lo que quiera nunca.
Claro, hay un momento
Decir un coronel de la Guardia Civil lo que estaba sintiendo cuando se refería a la vergüenza.
Claro, cuando él habla de vergüenza tiene que corregirse a sí mismo rápidamente, porque no puede meterse en un charco y no puede, por decirlo coloquialmente, colocarle en su sitio. A mí me parece absolutamente rechazable la actitud de Mayoral y la actitud de Rufián, que en su tono, en su comportamiento, pues es que es lo que tú decías, Ángel, es que es un chulo de barrio que provoca, no pregunta, provoca, que dice esa expresión de cómo lo lleva, no sé, que es muy poco.
Cuando le dice lo de sí,
dígalo.
Qué vergüenza, dígalo, sí, porque sabe que no puede. Dígalo, qué vergüenza. Es que era para decir, bueno,
con un estilo absolutamente. A mí me interesa muchísimo, muchísimo lo que ha pasado en la llamada Operación Kitchen. Me interesa muchísimo. Lo que no sé, si estos dos diputados, Rufián y Mayoral, estaban esta tarde para investigar lo que haya podido pasar, o para actuar de cara a su público, a ellos mismos, a su panda, o a quién. Y luego tiene otra lectura que a medio largo plazo vamos a sufrirla, me temo, en este país, que es el tema de Cataluña. Y es que Esquerra Republicana, que yo mismo he defendido que durante un tiempo pues tenía intención al menos de abrir un paréntesis de entendimiento con el Estado, se ha subido al monte, y de qué manera. Y están siendo cada vez más en un discurso. Yo siempre he mantenido que en el fondo seguían con la independencia, eso no me han engañado, pero sí que creía que durante un tiempo iban a intentar gobernar, que para eso lo eligen los catalanes, para gestionar, y más con la situación sanitaria y económica que tenemos. Y está claro que, tirados por Junts per Catalunya, se han subido al monte y están en una actitud que va a generar problemas. No sé si en los próximos años o en los próximos meses o en los próximos años.
Es que yo lo que no tengo claro,
muy radicalizados,
Antonio, es que se hubieran bajado de ese burro, ¿no? Yo creo que Esquerra Republicana ha jugado como un doble agente. Al gobierno le ha vendido determinadas cosas, o por lo menos le ha dicho cosas que el gobierno ha trasladado a la opinión pública, y es que Esquerra Republicana pues podía sentarse a negociar y que era cuestión de diálogo, como si el diálogo fuera un fin en sí mismo. Y lo que de verdad hacía Esquerra Republicana era barrer hacia su territorio para poder ganar las elecciones, como así ha sido a Junts per Catalunya, y colocar a su candidato, ¿no? Lo que pasa que ahora, fíjate cómo está el independentismo, las desavenencias que tiene, y cómo ahora el amigo Puigdemont le va a hacer sufrir,
sí,
¿no?
Sí, te lo iba a decir, me lo has pisado. Puigdemont dice que quiere ser algo así como líder nacional para dirigir el proceso. El tío se escapó en el maletero, sigue viviendo en un palacete en Waterloo, tocándose el flequillo, los demás comiéndose el marrón en la cárcel, y quiere ser el líder del procés, y todavía veta el nombramiento del indepe de turno, que es Pere Aragonés, que se ha ido con la CUP. Se confirma que todo es susceptible de empeorar.
Absolutamente, pero la CUP, que es un partido absolutamente fuera de sistema, bueno, no lo voy a definir yo ahora, que todos sabemos lo que es, y lo que quiere Puigdemont es evidentemente no dejar de salir en la foto. Está clarísimo que va a haber un gobierno independentista y que Aragonés va a ser el presidente de Cataluña. Ahora le van a hacer sufrir para que todo el mundo focalice la mirada en Puigdemont, y bueno, no sé si al final cederá, si el Consejo de la República tendrá importancia o no, pero hasta el último minuto van a forzar a Esquerra para demostrarle la debilidad de un gobierno que no tiene como prioridad gestionar, sino, como le ha marcado la CUP el camino a Esquerra, seguir por la vía de la independencia con referéndum o no, de manera más o menos inmediata.
Es que fíjate, Esquerra iba a ser el partido del diálogo, ¿no? Y al final se ha tenido que echar en brazos de la CUP, ¿no? Que, como tú decías, Antonio, bueno, son los antisistema, ¿no? Por naturaleza, y además, bueno, un partido que lo que intenta es destruir el tal y como está nuestro marco jurídico, ¿no? Y es curioso esto del Consejo de la República de Puigdemont, ¿no? Que dice que efectivamente quiere ser una autoridad nacional y que todo tiene que pasar por él, ¿no? No sé si quiere que sea más o menos una sucursal suya aquí Pere Aragonés, ¿no? Para que tenga que gestionar lo de la pandemia, y él desde allí tomar decisiones, ¿no? Las importantes.
Cuidado que estos tragan, ¿eh? Estos tragan, ¿eh? Unos y otros, para que salga Pere Aragonés y el otro como la reina madre de Waterloo, y si no al tiempo se cree Napoleón. O sea, como los chistes de los zumbaos, que sale el otro vestido de Napoleón y tal en el manicomio. Se cree Napoleón.
Es un delirio auténtico, y además es que lo que quiere es sobrevivir, porque ha perdido las elecciones del 14 de febrero, ¿no? Y es la única manera que tiene de sacar cabeza, esa, y de alguna manera descafeinar a Pere Aragonés, que prácticamente no exista, que parezca un monaguillo suyo, ¿no? Y la verdad es que, como tú bien decías, todo puede empeorar y va a empeorar, ¿no? Porque con la CUP ahí dentro del gobierno probablemente las cosas irán a mucho peor.
Pero fijaros que durante un tiempo se habló de la posibilidad de que Pere Aragonés formara parte de un tripartito con Podemos y con el PSOE, el PSC. Con el PSC, que era, bueno, una solución menor, que era ese engaño del libro de Oriol Junqueras, que decía, bueno, vamos a gobernar durante un tiempo, vamos a intentar hacerlo bien, y vamos a pasar de ese más o menos 50% de posibles independentistas a un 60 o 70. Entonces, con un 70 planteamos el referéndum, y entonces no tendrán más remedio que decirnos que sí, o si no, pues entonces ya veremos qué hacemos. Pero todo eso se ha roto. O sea, ahora mismo están en un hipotético referéndum dentro de la legislatura de la mano de la CUP y de Junts per Catalunya en la misma línea, pero además dejándoles el ridículo durante unas semanas para dejar claro que están, que dependen de ellos. Y Puigdemont, insisto, es que Puigdemont, en el momento en el que Cataluña o los catalanes o el gobierno catalán se olviden de él, va a quedar en nada, que es lo que ya es. Pero, claro, él agarra de poder. A mí lo que me llama la atención es que una sola persona tenga los votos que hay detrás y a todo el partido a sus pies, porque es que ahí nada se decide que no lo diga Puigdemont.
Pues a mí se me ocurren ahora mismo otros dos en otros partidos que es así. Que es Pedro Sánchez en el PSOE y Pablo Iglesias en Podemos.
Sí, vamos, sí, no, le tiene, tose, no vamos, tienen ningún contrapoder, eso vamos, es verdad.
Hasta luego podemos decir que si Díaz Ayuso y Pablo Casado discuten o Moreno Bonilla por el de tal, tal. Pero en el PSOE, vamos, lo que diga Pedro Sánchez como principal cliente de Iván Redondo. Y en Podemos, mira el otro cómo hace las listas.
Eso te iba a decir, las primarias, ¿dónde han quedado?
A la futurible, a la ex asesora, mete a todas. Pero Sánchez es un crack.
Claro, pero Sánchez es el muy presidente del todo. Gobierno y el presidente del partido. Y Podemos no sé muy bien lo que es o lo que va a ser.
Correcto.
O sea, Pablo Iglesias. Es él, claro. Pero es que Puigdemont está fuera del país.
Sí, no, es todo surrealista.
Y no se ha presentado a las elecciones.
Pablo Iglesias renuncia a su acta de diputado para que pudiera votar hoy en el Congreso, si hará oficial mañana. Y el martes ya, último Consejo de Ministros. ¿Habéis conseguido averiguar por qué ha hecho esto? Yo todavía no, aunque lo sospecho. Hasta ahí puedo leer.
Yo...
¿Ves que te ríes, Alcaraz?
No, de nada, de nada. Ay, qué malos ay, somos.
Decora.
Venga. Yo la información que tengo, que es de fuentes bastante directas, es por el tema de, vamos, por el miedo de no tener representación en Madrid, lo cual hubiese sido...
Pero tú le ves a este sentado en Vallecas.
Un palo muy duro. Vamos a ver. Él,
en Vallecas tomándose una cerveza, le veo.
Ellos dicen directamente dos razones. Yo te digo, esto es información.
Sí, 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 sí.
La razón es que hay que conseguir que Partido Popular y Vox no gobiernen en Madrid. Eso es uno de los mensajes que dan. Y otra es una preocupación que reconocen, con que podían no haber conseguido el 5% de los votos para tener representación en Madrid. Para Podemos, para Pablo Iglesias, que lleva malos resultados en Galicia, en el País Vasco, perder la representación de la Asamblea de Madrid, que es la comunidad autónoma donde ellos surgieron, hubiese sido un palo muy duro.
Pero intentan, si casi ya no tienen nada, si salió Errejón por delante, ¿no?
Sí, pero es que iban a menos. Y una vez que ha pasado por el gobierno, que la gestión en el gobierno no ha sido un éxito, ellos, esto sí que no lo dicen ellos, lo digo yo, pero la gestión de Pablo Iglesias en el gobierno, más allá de hacer ruido, no se sabe muy bien qué ha hecho, es decir, no puede venir una gran gestión.
Y pues el presidente del gobierno le felicitó por lo bien que lo hizo en la residencia de ancianos.
Con cierta ironía, me
¿tú
temo.
¿Tú crees?
Yo creo que, vamos, creo que sí, no tengo
duda.
Mira,
el otro día pregunté, hago un paréntesis, el otro día pregunté a un miembro del gobierno cómo se enteró la mañana de autos. Y me dijo... que se enteró porque se lo dijo su jefe de prensa, el ministro no tenía ni idea, se le llamó el jefe de prensa y dice, oye, mira lo que está saliendo por ahí. Y que el presidente del gobierno se enteró en París 20 minutos antes de que él lo dijera. Yo no me lo quería creer, ¿eh? Yo cuando eso se decía, yo estaba convencido de que eso estaba pactado. Y que fue así, que el muy desleal se lo dijo 20 minutos antes al presidente del gobierno y al resto de ministros, por supuesto, ¿quién es él para hablar con un ministro?
Es lo que cuentan. Yo creo que está bastante cerca de la verdad. También hay datos muy curiosos. Podemos maneja encuestas internas en las que cuando preguntan por Yolanda Díaz, la gente les dice que es del PSOE. Quiero decir,
o la gente que la conoce,
claro, sí, claro. Pero Yolanda Díaz está bien valorada y para la gente, para el ciudadano, es moderación dentro de este gobierno.
Pero, Antonio, sí, pero en Podemos no la quieren, decir, los pero, amigos de Iglesias.
Pero lo que quiero...
Antonio, Maite, una pregunta. Salimos ahora aquí a la Plaza de las Cibeles. ¿Preguntamos quién es Yolanda Díaz y creéis que nos responde bastante gente?
Yo creo que es de las ministras más conocidas, ¿eh?
No, no lo creo. Yo creo que la conocen los agentes sociales, los periodistas y un poco más.
He dicho de las ministras más conocidas, ¿eh? Yo creo que es de las ministras más conocidas. Y insisto en la idea, o sea, la designación a dedo de Pablo Iglesias, que es bien curiosa, en un partido que se supone que tiene que decidir las cosas en los famosos círculos.
Sí, como la casa y todo eso, sí.
Claro, pero decidir apostar por Yolanda Díaz es algo muy raro dentro de Podemos. Lo que sí que está claro, y eso hay que reconocérselo a Pablo Iglesias, es que Pablo Iglesias ha pasado de ser vicepresidente del gobierno a no se sabe qué en la Asamblea de Madrid.
¿Por qué?
Pues yo...
En la mentalidad de un líder chavista, comunista, del siglo XXI, ¿por qué un tío hace eso? Porque bueno, Madrid puede que tal. Siendo tú vicepresidente, teniendo a una guardia pretoriana de guardias civiles rodándote el casoplón, hombre.
Yo insisto,
ahí,
yo insisto en el miedo a desaparecer de la Asamblea de Madrid. Y creo que es creíble. Sí,
yo creo, él para empezar, Antonio, lo intentó con Alberto Garzón. O sea, que él no es tampoco la primera opción, ¿eh? Él lo intentó con Alberto Garzón, que no se dejó con Mayoral también.
Irene Montero.
No se dejó nadie. Sí, mira, lo de Irene Montero tiene su gracia, además, que la mandara a la Comunidad de Madrid. Pero bueno, yo creo que en el fondo hay una razón que puede tener índole personal, que quería romper y cortar... pues con esta carrera política que él tenía, que por cierto ya era infructuosa en el gobierno y que efectivamente no hacía absolutamente nada, no tenía ningún papel y se dedicaba, bueno, pues a agitar al Consejo de Ministros, saliendo en los medios de comunicación, pero sin ningún tipo de competencia. Yo creo que hay una razón probablemente de índole personal o que por el momento desconocemos o que no ha trascendido, que lo explicará. Pero él, evidentemente, no era la primera opción. Por lo tanto, esa épica de que, oye, me voy a la comunidad a salvar la Comunidad de Madrid porque aquí nacimos y porque no podemos quedarnos sin representación, yo no me la creo.
Pero hay que reconocer que va camino de un fracaso elegido. Es decir, es que en el mejor de los casos va a ser consejero.
Porque si consigue superar el 5% y tener representación, pues lo venderá como tal, que tenían unas encuestas que eran extraparlamentarios. Él tendrá una explicación, pero es que yo creo que la política como él la había planteado, para él se ha acabado. Y lo tiene muy claro.
Sí. La gente que le rodea también reconoce que hay una parte de salir de la política, cosa que yo dudo más. O sea, la decisión personal es cierta, a mí me parece, o sea, Pablo Iglesias o quien sea, que pasa de vicepresidente del gobierno a, en el mejor de los casos, consejero de una comunidad autónoma, con todo respeto a Madrid, es una decisión muy difícil de entender en política. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Podemos especular con lo que sea? Yo no lo sé. Yo, la información que sí que tengo y que es cierta, que existe esa preocupación, es que se quedaban fuera de la Asamblea de Madrid, y eso para Podemos hubiese sido un camino a la desaparición, no a la desaparición del todo, pero sí a ser cada vez más lo que es Izquierda Unida, que es al
final. Pues yo te digo que si no es presidente de la Comunidad de Madrid, no cogerá ni el acta de diputado regional.
Sí, Maite, también se dijo que
pues
no
se
iba
irá
a dejar
los,
de ser
se
diputado.
Se irá a los 5 minutos.
Va a coger el acta, no sé cuánto, eso sí que no te lo puedo decir, no sé cuánto va a durar, y ya te digo yo, bueno, todo el mundo lo sabe, que presidente de la Comunidad de Madrid no va a ser, y él también lo sabe.
Es posible. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Hola.
Hola, se ponga.
¿Qué tal?
Porque así dices, Oli. ¿No?
¿Te imaginas?
No, sí.
Hola, Maite.
Oli.
Oli. Hola, Antonio.
Oli, caballero.
Bueno, hace unas semanas conocimos que el jefe de gabinete de la Moncloa, Iván Redondo...
Esa es muy buena.
...se había implicado en la campaña electoral de un partido, el Partido Socialista de Cataluña. Hoy La Razón informa de que Sánchez vuelve a confiar las elecciones de Madrid a su jefe de gabinete de la presidencia del gobierno. Si esto es así, ¿os parece admisible que el jefe de gabinete de una institución compatibilice su trabajo con el de asesor en la campaña electoral de un partido?
¿Sabes cuál es el problema?
No.
Que Pedro Sánchez es el principal cliente de Iván Redondo. Iván Redondo es una agencia de marketing y comunicación. Y el cliente que le ha contratado se llama Pedro Sánchez y le dice, encárgate de esto o de lo otro. ¿Cuál es el problema? Que le ha contratado con mi dinero y con el de los que estamos aquí. Ese es el problema. Ya está.
Bien. Bien. Maite.
Mal está, evidentemente. Hoy, precisamente, la Junta Electoral Central ha tirado de las orejas a la señora Díaz Ayuso y al señor Iglesias, efectivamente, sí, por utilizar medios públicos para medio hacer precampaña electoral aquí en Madrid, ¿no? Pues habría que aplicarle ese criterio también a todo aquel que utiliza medios o asesores que pagamos entre todos para sus fines electorales, ¿no?
Antonio.
¿Qué
pasó?
Es que esto es algo que se hace siempre en política, es decir, tú tienes un ministro que de momento es el director de la campaña electoral del partido. En este caso es peculiar porque efectivamente es jefe de gabinete, que es un puesto de máxima confianza y que debe de trabajar solo para el gobierno, uh-huh, y que dada la trayectoria de Iván Redondo, que bueno, pues que cogió a Sánchez como un líder expulsado del PSOE, lo convirtió en secretario general, lo convirtió en presidente del gobierno, que en Cataluña no les ha ido mal, ha ganado varias elecciones, sí, con Pedro Sánchez.
Se han quedado liderando la oposición, es un efecto, sí, extraordinario.
Sí, 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 pero hay que ver los datos, y los datos es que el PSOE está detrás de Ciudadanos. Sí,
ya me contarás de los datos quién habla dentro de un año.
Hay que ver la realidad, el también, efecto además Illa. De los datos. ¿No?
El efecto cuando Illa, gobierne Pere Aragonés, me parece a mí que el efecto Illa, bueno, sí, ha desaparecido. Ya,
Sí, pero ya hubiese querido Podemos, Ciudadanos, el Partido Popular tener los datos del PSOE. Sí,
lo importante es que en Madrid
Ciudadanos los tuvo, ya ves,
la pregunta es, Antonio, ¿está bien que el jefe de gabinete del presidente del gobierno se dedique 15 días a la campaña, que porque se fue en Barcelona, se fue a Barcelona,
Ah, bueno, sí,
que salió con Illa aplaudiendo en el estrado, ojo.
Sí, levantando el puño.
Tela, ¿eh?
La respuesta es no.
Vale.
O sea, no está bien.
Si efectivamente lo que dice La Razón es así, ¿os parece aceptable que alguien con exclusividad e incompatibilidad por el puesto y la información de que dispone se implique en una campaña? Por ahí ya no es compatibilizar. Es que el puesto que tiene no es cualquier puesto.
Bueno, información tienen todos y mucha. Y lo que decía Antonio, imagínate que dices, vale, pues es Ábalos, que es ministro, pero como es el de organización, tal, pues información también tiene mucha y más seguramente que Iván Redondo.
Sí, claro, pero
el problema es que no tenía que estar ahí.
Pero el asesor, el jefe de gabinete, está trabajando para una institución del Estado.
Sí, que sí.
Claro, no para el Partido Socialista.
A ver, en este caso, pero en este caso el jefe de gabinete efectivamente viene como una agencia de comunicación.
Tiene un cargo
Antonio,
público,
No,
Antonio
digo que viene de, que viene de.
Hombre, yo de la universidad.
Claro, es una figura hasta ahora poco conocida, digamos, porque hasta ahora Alfonso Guerra era el vicesecretario del PSOE, era el que hacía la campaña, era el vicepresidente del gobierno, era el que mandaba en el partido, en las campañas y en
todo.
Pero
Guerra no era el jefe de gabinete de Felipe González.
Bueno, pero es más.
Era el vicepresidente.
Pero es peor ser vicepresidente del gobierno y dedicarse a hacer campañas. Claro, pues
siendo una empresa contratada, que es lo que es Iván Redondo, tengo mis dudas, ¿eh?
Ya, claro. Hombre, así entendido.
Claro. Perdona. Un señor que ha sido el de prensa de Monago, Pepe, el de prensa de Basagoiti, Pepe, el de prensa de Albiol, Pepe, y que luego pasa a ser prensa o imagen de Pedro Sánchez y acaba de jefe de gabinete, ¿qué es? La empresa contratada para... ¿Y ya está?
¿O no?
Claro.
Sí, que podría haber externalizado ese trabajo.
No es ningún desdoro, es lo que es.
No lo sugería yo que fuera un desdoro, para
hombre,
nada.
Objetivamente habría que separarlo, pero esto es el mismo problema que cuando el presidente del gobierno hace campaña electoral en medios de transporte que son del gobierno, o cuando un ministro de Interior o de lo que fuera en su momento, pues en el PP o Acebes o Rajoy o en el PSOE Guerra o el que fuera, o Pepe Blanco, pues se dedicaban a labores del partido con sueldos que son públicos.
La campaña electoral en puridad. La campaña electoral en puridad no se tiene que hacer con aviones públicos y esas cosas, ni con medios públicos. No,
en teoría los partidos alquilan el taxi.
Exacto, yo he seguido a presidentes del gobierno y no he ido en aviones oficiales con ellos.
Luego tienes el problema de cuándo es un acto del presidente del gobierno, cuándo es un acto
candidato,
cuándo aprovecho a tal sitio para luego por la tarde,
Antonio,
no sé qué.
Tú puedes entender que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y líder del partido. Y ahí hay límites y puedes tener una cosa, otra, vale, lo puedes entender. Lo que no puedes entender es que un empleado contratado para de repente se coge una excedencia de 15 días que se la sigamos pagando nosotros para otra cosa. No puede ser.
Ojo, en el caso de que se coja una excedencia.
Bueno, digo que se coja
No, pero la expresión no está mal tirada, porque la cuestión es, si efectivamente esto fuera así, ¿debería coger una excedencia y dedicarse a la campaña? Es que a mí no me parece una cosa menor. Oiga, mire, yo durante 15 días dejo de dirigir el gabinete de la presidencia y me dedico a hacer una campaña electoral.
Hombre, hay trabajos que no se pueden dejar así como así.
Volvemos a la primera pregunta. Claro, el asunto.
No creo que sea la persona él.
Claro.
No debería ser.
Claro, porque se podría decir, a lo mejor igual es hilar muy fino, no lo sé, que si esto es así, ¿está el Partido Socialista utilizando recursos de una institución del Estado para fines privados?
Pues claro. No, para fines partidarios.
Sí, de los intereses propios de un partido político.
Sí. Claro, lo que pasa es que Antonio, eso es algo muy difícil de demostrar, que ellos
¿cómo?
Te dirían, ¿no?
En este caso sí es demostrar? Fácil, Antonio.
Pero si lo dijo el otro día, si en Cataluña lo hicieron y salió el aplaudir y dijo, se ha dedicado a la campaña, ha dirigido la campaña
24 horas al día.
Y conmigo estos 15 días. lo dijo Salvador Illa y salió a aplaudir ahí.
No, y estaba.
Decir, ¿esos 15 días cuánto cuestan? Pues
en la noche electoral ahí estaba.
Claro, como un campeón.
De todas maneras,
sí, Maite.
No, iba a decir, esto es una broma, pero es que yo no veo a Iván Redondo dirigiendo la campaña de Ángel Gabilondo. Quiero decir que Ángel Gabilondo, lo de los experimentos no le va mucho con su personalidad, pues Maite, con su altura intelectual y tal, no lo sé, No lo sé si va a obligarle a hacer determinadas cosas muy audaces y muy rompedoras, porque el personaje no da para eso.
La talla intelectual de Ángel Gabilondo es absolutamente, para mí, indiscutible.
Sin duda.
Punto y aparte. Si Gabilondo tiene que pactar con el Rejón, pacta.
Claro.
Compara los tamaños intelectuales.
Claro, claro.
Pero
yo digo durante la campaña, que entiendo que le hará hacer cosas que salgan un poco de lo común, ¿no? Pues para sobresalir de alguna manera en una campaña que va a estar muy polarizada. Yo me pregunto si es la persona adecuada Ángel Gabilondo para ser dirigida por Iván Redondo.
Es que no iba
Maite,
a ser
si no estoy yo mal informado. Si yo no estoy mal informado, ha sido Gabilondo el que ha pedido la ayuda de Redondo.
Bueno, échame una mano.
Como suena.
Primo, que digo que Iglesias había anunciado su candidatura y ha arremetido contra Ayuso desde la vicepresidencia del gobierno y alguien le ha tenido que decir alguna cosa. Volvió a usar ese puesto, por cierto, en el Congreso para anunciar una denuncia de su partido contra Egea. Habló en nombre de Unidas Podemos cuando estaba como vicepresidente,
pero eso es un debate parlamentario y ahí vale.
Sí. Está bien. El jefe de gabinete de presidencia, lo que estábamos diciendo, participó en una campaña en Cataluña. También Ayuso se le ha llamado la atención por utilizar la presidencia de la Comunidad de Madrid para hacer campaña. Este tipo de comportamientos pervierte las instituciones.
No sé si para tanto.
No sé si para tanto.
Ya están yo suficientemente creo... pervertidas.
No, yo creo que si no se hubiesen presentado las denuncias, nadie se habría dado cuenta en el despacho donde estaban, o nadie se habría puesto a parar que si
aprovecha una rueda de prensa. Pablo Iglesias se dijo, Antonio.
Con la bandera del primer día. Claro, porque estamos todos muy atentos. Lo digo a la pregunta de si pervierten las instituciones. Ahora, lo que es una pena es que da igual, por eso lo hacen, porque no les han castigado con nada, no les han dicho no pueden ser candidatos. Es como en fútbol te dicen que te van a sacar tarjeta amarilla. Sí, ¿pero esto qué es?
Pero de todas maneras, esto se arregla si en lugar de denunciarse unos a otros dejan de hacerlo. Es muy fácil, porque claro, el PP ha denunciado a Podemos y Podemos ha denunciado al Partido Popular
Mira, ya tienes tema para la semana que viene, Julio.
¿Cuál?
El martes deja de ser vicepresidente del gobierno, es su último consejo de ministros, ¿no?
Sí.
El miércoles va a tener tropecientos guardias civiles 24/7 rodeándole el casoplón de Galapagar, porque eso también lo pago yo, ¿eh?
Pues no, imagino que tendrá los 12 que le corresponden a su pareja, pero él ya no debería ¿12? Tener. Pues si tiene 24 en total...
No, entiéndeme. ¿12, un ministro, 12 guardias civiles dando en la casa? Vamos. No tiene ni en la puerta. Hombre, por favor.
Y además porque tiene miedo a los scratches.
Bueno, si eso es una cuestión de su mentalidad.
El ideólogo, ¿no? Sí. De ello.
Vamos, salvo que por cuestiones de seguridad tenga derecho
Chicos,
a eso,
que nos vamos. Que nos vamos. Adiós,
está
Julio.
Está bien. Adiós.
Adiós, Maite.
Adiós. Buenas noches.
Antonio, chao.
Abrazos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
el 26 de noviembre de 1968 y el número de la suerte, el 8.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.